Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que lo estamos petando, que diría aquel, porque, claro, se nos ocurrió durante la tarde de hoy lanzar la pregunta de hasta dónde estabas del monotema catalán. Y, en fin, a lo mejor era cierta pregunta con trampa, pero la opinión está siendo relativamente unánime. Hasta ahí. Eso no quita ni un mínimo de gravedad al asunto, al problema, al órdago, al procés. Ni un milímetro de gravedad, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. Y es que uno está harto porque les vale todo, les vale hasta mentir. La penúltima, seguro que ha habido más en este rato, es que aquella demanda civil contra el juez Llarena presentada por Puigdemont en Bruselas, la traducción al francés, es mentira. Han puesto en presente lo que Llarena dijo en condicional. Y Santa Pascua, si cuela, cuela, total. Luego, claro, esto casa, o coincide al menos con la actitud del gobierno central. Se vuelve a hablar de si el 155, Rafa Ribó nos decía en el Confidencial que empieza a preocupar, Jauregui decía en el mismo Confidencial que ni de broma. Digo la actitud de un gobierno central que, claro, dicen que acierta cuando rectifica, pero la pregunta de fondo, rectifique o no, es cuando dice la verdad. Porque si anteayer la ministra de Justicia decía una cosa, el domingo sacaron un comunicado desde Moncloa, y esta madrugada Pedro Sánchez ha dicho lo contrario, bien, habrán rectificado, pero ¿cuándo han dicho la verdad? ¿Anteayer, entre medias, u hoy? En fin, todo ello, política, justicia, todo ello mientras hay una señora que sigue yendo al hospital todos los días a que le reduzcan, le curen o le traten los dolores de cabeza porque un animal le rompió la nariz de un puñetazo. ¡Joder, qué valiente, eh! Pedazo indepe, defendiendo los lazos amarillos. Y a una señora delante de tres niños, con el marido, le revienta la cara a puñetazos y le rompe el tabique nasal. ¿Qué puñetazo hay que dar para eso? Política, justicia, una señora con la nariz rota y un par de datos que siguen que pasan desapercibidos. Bueno, quizás estamos en verano, pero pues, ¿sabes cuántas empresas se han ido de Cataluña en el último año? Todo esto empezó, digamos, el gran órdago empezó precisamente en septiembre del pasado año. A partir de ya, todos locos. 5.000 empresas, más de 5.000 empresas se han marchado en este tiempo. Grandes, pequeñas, medianas. Y ojo, no ha vuelto ninguna. Ni va a volver en el corto y medio plazo, ¿eh? Eso por un lado, las empresas. Pero, ¿y la corrupción? Claro, te recuerdo. Aquí, como estamos con Torra, con el de las vacaciones en Waterloo pagadas, con lo que diga el Sartadi, que encima aparecía la lista, con Rufián soltando sus escupitajos en el Congreso, claro, de los Puyolone, de las ITV, de la sede de Convergencia embargada, del caso Palau, de Artur Mas con la multa, del Prenafeta and Company, de esos nada, no se habla apenas. Ojo, y lo que nos queda, ¿eh? Porque esto estarás muy harto, pero lo que nos queda del monotema, prepárate. En fin, por lo demás, Pedro Sánchez sigue de su gira por América esta madrugada, ya en horas. Abandonará Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, con una perla que ha soltado Pedro Sánchez de esas espectaculares, la de la no injerencia, que España no quiere no intervenir, ni mucho menos, no quiere meterse en el asunto venezolano, que Venezuela hable consigo misma. ¡Qué ocasión perdida para darse un garbeo por la frontera de Venezuela con Brasil o de la frontera de Venezuela con Colombia! ¡Qué ocasión perdida para preguntarles a los venezolanos o a esas venezolanas como tú, como mi mujer, como mi hija o como mi madre, que se prostituyen por lo que sea, para preguntarles si conviene la injerencia o no. Ahora noticias con Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. Enseguida arrancamos en La Linterna del Tiempo de análisis, de tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este martes 28 de agosto, en el que el presidente del gobierno, Sánchez, concluye esa primera etapa de su visita a Latinoamérica.
En Chile se ha reunido con residentes españoles. Allí se refugiaron muchos ciudadanos que huían de la guerra civil y allí ha conocido la ofensiva que ha puesto en marcha el Partido Popular contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Fuentes de Moncloa apuntan que el respaldo de Sánchez a la titular de Justicia es absoluto y enmarcan esa solicitud de reprobación en el Senado en la liguilla de derechas que mantiene Pablo Casado con Ciudadanos.
Lo de liguilla de derechas, entre comillas, parece que lo han dicho. Si ayer hubo diputación permanente en el Congreso, mañana le toca el turno al Senado. Allí el PP tiene mayoría absoluta, una mayoría que aprovechará para echar en cara al gobierno sus políticas erráticas. María Daván.
El PP está dispuesto a sacar petróleo de su mayoría absoluta en el Senado para dejar patente la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. Mañana se reúne la Diputación Permanente de la Cámara Alta y dará luz verde a la comparecencia del jefe del Ejecutivo para que explique sus bandazos en política migratoria. Además, en breve registrarán una iniciativa para reprobar a la ministra de Justicia por el caso Llarena si ésta no dimite antes. Para Pablo Casado, estos asuntos son solo dos ejemplos de lo que el Ejecutivo ha hecho este verano: rectificar sus errores.
Bueno, me parece que es lamentable que el gobierno solo acierte cuando recula, que la marcha atrás se haya convertido prácticamente en la marcha habitual de lo que es una actuación del Ejecutivo español y sobre todo que esto se esté haciendo a los ojos de toda Europa.
Además, el PP está dispuesto a defender a toda costa la capacidad del Senado de vetar la senda de estabilidad del gobierno, algo que el Ejecutivo quiere cambiar. Por ello, han registrado una declaración institucional para defender la autonomía de la Cámara y blindarla, dicen, de la degradación democrática que busca el presidente al más puro estilo chavista.
Por cierto, que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer en comisión en el Congreso para explicar las gestiones que han hecho para defender al juez Pablo Llarena. Ya sabes, esa demanda presentada en Bélgica.
Al magistrado del Supremo no le ha llegado aún la citación del juez belga. Tiene que acudir el 4 de septiembre y no será hasta ese momento cuando el expresidente Carles Puigdemont pueda rectificar el error en la traducción de las declaraciones de Llarena, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
En la traducción al francés de la demanda se atribuyen al juez Llarena unas declaraciones que en realidad no hizo. La expresión "si es que eso es así" se traduce como "y sí, eso es lo que sucedió". Un sí condicional que se convierte en una afirmación, alterando completamente el sentido y la intención del mensaje. Los independentistas querrían haber demostrado así la parcialidad del juez. Tanto la defensa de Puigdemont como el gobierno catalán lo atribuyen a un error de traducción que no altera la demanda. Elsa Artadi es la consejera portavoz.
El abogado del presidente Puigdemont y de los consejeros en el exilio ha reconocido que efectivamente había un error en la traducción o que lo estaban analizando y que ellos mismos serían los encargados de hablar con... De transmitir esta información a la justicia belga.
Por cierto, que el gobierno catalán sale en defensa de los Mossos y critica a la Fiscalía por investigar a agentes del cuerpo. Dice Artadi que los Mossos no identifican a personas por quitar lazos amarillos, sino a quienes tienen una actitud potencialmente delictiva.
Precisamente en Barcelona se celebrará uno de los consejos de ministros que tendrá lugar fuera del Palacio de la Moncloa.
Y se va a dedicar, según dicen en Moncloa, a los problemas reales de los catalanes. Y es que la Generalitat ha calificado esta reunión como anecdótica, que se haría coincidir con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Para el gobierno catalán tampoco hay violencia en las calles por poner y quitar lazos amarillos, no entiende el Sartadi ese interés de la Fiscalía en investigar la actuación de los Mossos de Escuadra.
No entendemos que la Fiscalía ahora esté con esta actitud de supervisión de lo que hacen el cos de Mossos de Escuadra cuando lo han hecho siempre. Nos parece que van a ir, que ponen en cuestión el trabajo de los agentes que están en la situación más complicada, aquellos que, por ejemplo, están patrullando de noche para la seguridad de todos nosotros.
El drama de la inmigración nos sigue dejando datos. 1.549 personas habrían muerto en aguas del Mediterráneo al intentar alcanzar las costas europeas. Además, el 70% de las plazas de los centros que tiene Andalucía para acoger a menores está ocupado por menores inmigrantes solitos, no acompañados.
Por eso la Junta ha tenido que habilitar 451 nuevas plazas de emergencia para hacer frente a la presión migratoria de este verano. La Guardia Civil ha detenido hoy además a 10 inmigrantes como supuestos responsables del salto a la valla de Ceuta del pasado 26 de julio, informa Ignacio Visiers.
Solo uno de ellos ha opuesto resistencia y ha intentado agredir a uno de los agentes, aunque finalmente lo han reducido sin consecuencias. Esos 10 subsaharianos detenidos fueron los que participaron directamente en agresiones contra la Guardia Civil, con cal viva e incluso heces en recipientes de plástico, además de sprays a modo de lanzallamas, piedras y palos. Para entrar, rompieron la valla con radiales, cizallas y mazos. Les han intervenido cócteles molotov y varias bolsas de hachís. Además, se les acusa de ser los cabecillas de ese salto, los que organizaron al resto de migrantes para protagonizar una de las mayores entradas ilegales en España. Como resultado de ello, hubo 22 agentes heridos por quemaduras en ese salto masivo de más de 600 personas, que también terminó con 132 heridos por cortes con la valla.
Y atentos al impacto que puede tener la publicidad en los más pequeños.
Las campañas de alimentos con elevadas cantidades de azúcar, que son poco saludables, es uno de los factores que puede provocar sobrepeso. En España las cifras empiezan a ser preocupantes, Carmen Lavalle.
La obesidad afecta a 2 de cada 10 españoles y aunque faltan datos recientes, las cifras van a más. Somos el segundo país europeo con mayor número de casos. 450.000 de ellos son extremos. Es la llamada obesidad mórbida. Afecta a casi el 1% de la población y también ha aumentado. Hacerle frente requiere, en la mayoría de los casos, de una operación de reducción de estómago a la que muchos no pueden someterse por el riesgo que implica su exceso de peso. Algunos tampoco tan siquiera pruebas médicas de hospital por falta de medios adaptados. Jesús Díaz es presidente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Y vemos también cómo están precariamente los hospitales porque no están adaptados ni preparados para lo que se le viene encima y ya de por sí se están viendo ahí en Manese, en otros sitios de España también, pues vemos ya cómo nadie se está preparando para lo que se le viene.
5.000 personas, según los últimos estudios, están pendientes de una operación. Los pacientes reclaman la puesta en marcha de un programa multidisciplinar desde etapas tempranas con endocrinos y psicólogos. Los médicos insisten en la necesidad de prevenir y de una detección precoz que limite los casos extremos.
Y en esta linterna hemos abordado como tema del día y desde distintos puntos de vista la crisis total que arrasa Venezuela.
Por estos micrófonos han pasado, entre otros, quienes viven a diario esa crisis económica y humanitaria de un país que ha devaluado su moneda mientras el Banco Central saca a la venta lingoticos de oro. Nos lo cuenta Irina Montero.
El bucle de la crisis se eterniza. El país sudamericano sufre hiperinflación causada por Nicolás Maduro con la reconversión monetaria que le restó 5 ceros al bolívar y lo devaluó un 96%. Han subido los precios de la gasolina y los alimentos escasean. Venezuela sufre la peor ola de migración en su historia. Las personas escapan del país ante la probable agudización de la crisis.
Que es fuerte dejar a toda su familia allá en Venezuela y venir a luchar por un mejor futuro para nuestra familia. Es muy difícil que separarte de tus hijos, que estás acostumbrada a estar todos los días con ellos, que se tengan que ir así.
Mientras esto sucede, Jesús Boadilla, párroco de Paracaima en la frontera de Brasil con Venezuela, reparte 1.600 desayunos diarios para gente que tiene hambre.
Pueblo que últimamente demostró que la fuerza del miedo es vencida por la fuerza del hambre. Y pueblo que sí, tiene hambre, más también tiene esperanza. Para ellos el Brasil es la tierra prometida, buscando, encontrando un trabajo, ¿no? Encontrando seguridad y comida para nuestros hijos.
El desayuno que reparte el padre consiste en café y un trozo de pan. Si el ejército le ayuda, ese día toman fruta y leche.
Ya están por aquí los colegas Ángel Collado y Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi las 10:15, las 9:15 en Canarias, tiempo para análisis y para nuestra entrevista del día. Hoy va a ser un tanto original, sino hasta emocionante. Ángel Collado, ¿qué pasa, amigo?
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues de nuevo por aquí.
Bueno, pues nada, me alegro mucho. Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Todo bien?
todo bien, un placer.
¿El veranito?
Estar aquí. Muy bien.
Olvidado.
Muy bien. Bueno, olvidado, pero disfrutado y con suerte que tenemos trabajo y podemos tener vacaciones.
Di que sí.
Somos el verano sigue, no ha cesado ni grados.
No, el problema está en que no cesa lo demás. Oye, os pido un titular, antes de irme a unos invitados que tengo un poquito lejos, os pido un titular sobre lo que está pasando hoy en la actualidad, referido al monotema, a Cataluña. Se me ha ocurrido soltar en redes la pregunta, ¿hasta dónde estás del monotema? Bueno, lo estamos petando. Pero, en fin, os pregunto a vosotros.
Pues la propaganda que no cesa. Y esperando una respuesta contundente del gobierno, que debería ser del Estado y que debería ser de todos.
¿Respuesta sobre qué?
Pues sobre la nueva mentira, por ejemplo. Hoy estamos debatiendo si una frase se ha traducido bien o mal.
Condicional.
Y vamos a debatir sobre eso seguramente. Y yo me pregunto, ¿qué más da?
¿Ángel?
¿Qué más da? Si son los mismos que proclamaron una república que luego dijeron que no la habían proclamado, que estaban jugando al póker o no sé qué, ¿qué más da esa frase? Si el tema es mucho más grande.
A nadie le sorprende que mientan también cuando ponen en un texto, en una demanda, en una querella, en una demanda civil exactamente. Bueno, más de lo mismo y es muy aburrido, pero la verdad es que ese es su objetivo, aburrir a todo el mundo. Al que veo que no aburren es al presidente del gobierno, que sigue sin reaccionar. Y aparte de verse obligado a defender a Llarena, porque no tenía otro remedio, ni más ni menos, tampoco vemos que vaya a dar un paso. Ahí tiene sobre la mesa. La noticia del día es que la oposición le ofrece el 155 y la mayoría en el Senado.
Os pido también un pequeño avance sobre otro asunto que abordaremos nada en minutos, en cuanto hagamos la entrevista del día. ¿Qué os parece lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre Venezuela? Eso de España no va a participar en ninguna injerencia, que Venezuela hable consigo misma. Yo decía, ¿qué ocasión perdida para haberte plantado en Cúcuta, que es donde estuve yo en aquel puente Simón Bolívar, para enterarte de qué va esto, ¿no?
Sobre todo es una falta de respeto a los venezolanos.
A los que se están muriendo como ratas.
A los que se están muriendo y a los que pueden o ya han matado. Es decir, una cosa es la injerencia en las instituciones de Venezuela y otra es la defensa del pueblo venezolano. Eso me parece, porque hay una oposición democrática y se supone que el gobierno de España la va a seguir apoyando, igual que le hacía el anterior. Y en alguna medida tendrá que corregir a lo que el expresidente ha estado haciendo, que es dando balones de oxígeno y haciendo que el régimen de Maduro gane tiempo.
Ahora ampliamos estos dos temas, Antonio.
Desde un punto de vista diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores entiendo la no injerencia. Ahora bien, conforme están las cosas en Venezuela, un poco más de mayor implicación española y incluso empujar a Europa a que se implique más en la resolución de la crisis brutal que están sufriendo los venezolanos no hubiese estado mal.
¿Me permitís unos minutos? Ya veréis qué historia más chula. Nos vamos hasta Córdoba. Córdoba, Argentina. Quiero charlar con los protagonistas de una historia que, cuando lo hemos leído hoy en ABC.es, ha sido espectacular. Veréis, un hospital ha impreso en 3D la ecografía de un bebé para que los padres puedan conocerlo. Y es que papá y mamá son invidentes, son ciegos. Él perdió la vista en su infancia. Ella es invidente desde que nació. Se llaman Daniel Iturria y Silvina Ibarra, y están esperando a su primera hija. Encima son primerizos. La van a llamar Malena. Silvina está embarazada de 29 semanas. Todo va bien. Te puedes imaginar, estaban como locos por conocer la carita de la niña. Los médicos lo estaban viendo en la ecografía, nos ha pasado a todos. Bueno, pues ahora lo han podido hacer gracias al trabajo de un equipo del Instituto Oulton en Córdoba, en Argentina. Daniel es el papá de Malena. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches desde Madrid.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Oye, ¿qué tal está la mamá?
Está panzona. No, está muy bien, gracias a Dios. Y está con el embarazo bastante, bastante normal. El viernes pasado se hizo un control de rutina y todos los exámenes que se realizó le dieron muy, muy bien. Gracias a Dios.
Nada, pues en un mes y pico, dos, la tenéis en los brazos, pero ya literalmente. Oye, ¿cómo se puede explicar, a ver si lo consigues, cómo se puede explicar la emoción para alguien ciego como tú, fíjate, para su madre, de saber cómo va a ser la cara de vuestra hija?
No, la verdad, como habíamos mencionado en notas anteriores aquí en Córdoba, es algo inexplicable, ¿no? O sea, con palabras. La emoción que hemos vivido en ese momento de poder palpar la cara de la bebé antes de que naciera, la verdad fue algo impresionante, algo muy lindo.
El doctor Mario Pellizzari es médico pediatra del Instituto Olton y forma parte del equipo que ha conseguido esa impresión en 3D de ese rostro del bebé. Mario, doctor, buenas noches, buenas tardes para ti.
Esto, buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo les va?
Mario, ¿cuántos años llevas ejerciendo la pediatría? ¿Cuántas señoras embarazadas has visto?
Yo hago diagnóstico por imágenes. Ajá. Y llevo ya 25 años, entre 25 y quizás un poquito más haciendo esto.
¿Habías vivido algo tan particular y tan, no sé, tan chulo, tan original como lo que han vivido Daniel y Silvina?
En realidad, a lo largo de la vida, uno ha controlado a parejas no videntes, a parejas de ciegos, tanto mamá como papá, y lo único que ellos tenían era el relato nuestro de cómo le íbamos contando a medida que íbamos haciendo la ecografía, si el bebé sonreía, si no había una patita, etcétera, pero y escuchar el corazón. Hasta ahí habíamos llegado. Hoy es algo totalmente diferente, porque hoy la tecnología nos ayudó a hacer la ecografía 4D, 5D que hacemos habitualmente, y bueno, se nos ocurrió hacerle una impresión en 3D para que los padres pudieran tocarla, y la manera de ellos de poder verla, digamos, es tocándola. Así que se nos ocurrió esa idea, que la veníamos buscando hace mucho tiempo. Y bueno, se dio en esta pareja que son fantásticos los chicos y bueno, pudieron disfrutar de su bebé en la panza.
Mario, ¿cómo se consigue? ¿Cuál es la técnica que hicisteis? La ecografía, me la imagino, pero luego...
Es la ecografía estándar, la hacemos la 4D o 5D que se llama, que tienen los ecógrafos estos volumétricos. Levantamos las imágenes en un programa especial de Daikon, en un pendrive. Y después teníamos el pendrive famoso en la mano y dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, fuimos hasta una impresora en la calle, a la vuelta de nuestro instituto, que hace impresiones en 3D. Se la mostramos a la gente de la imprenta, bueno, dice, ¿le hacemos? Cuando vio que era la carita de un bebé, me pregunta para qué era, y le digo, bueno, es una pareja de unos papás que son no videntes, y le hicimos la ecografía al feto. Y el señor de la impresora, de la imprenta, quedó tan emocionado que dice, bueno, yo le hago el trabajo, pero no les cobro absolutamente nada. Y así que, bueno, fue toda una ayuda de uno y del otro, y salió esta idea y salió esta carita que ellos, que Daniel y su señora pudieron tocar.
Daniel, claro, te voy a pedir un ejercicio. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu hija?
y mi nena... por medio de lo que hemos tocado, se parece, es una mezcla de la mamá y yo.
Eso seguro, eso yo no la he tocado, pero hubiera llegado hasta ahí.
¿Cómo?
No, digo que eso seguro, que es una mezcla de los dos, eso seguro.
Sí. No, pero es algo impresionante tocar la carita previamente a que nazca, por medio de esa imagen, la verdad, fue muy, muy lindo. Bueno. El ecógrafo nos decía que actualmente, ¿no?, porque la ecografía fue realizada en la semana 29 y actualmente es igual a la imagen que nosotros tocamos, pero un poquito más cachetona. Y bueno, la bebé tiene la parte de la nariz y la boca mía, así que tocar esto, la verdad, es como confirmar de lo que nos venían describiendo, ¿no?
Qué bueno. Daniel Iturria, el papá de Malena, junto con Silvina Ibarra han conseguido ese milagro, han tocado cómo es la cara de su bebé, ellos son ciegos. Y Mario Pellizzari, ese médico pediatra del Instituto Olton en Córdoba, en Argentina. Gracias a los dos, qué historia tan chula. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, Daniel.
Adiós, Mario.
Enseguida hablamos, Antonio Ángel, enseguida hablamos del tema del procés, que es el tema del día, pero... Qué historia, ¿eh?
Qué historia tan bonita. Pues sí, la verdad es que hay que dar la enhorabuena a los padres y a los doctores. A los doctores
hasta
por
el tío
aplicar
de la imprenta
el sentido
de al lado.
Común.
Es que luego... es una película. Haces un corto con esta historia y no te sale.
Con la historia tan bonita, llegar al de la imprenta y decir, bueno, yo esto participo de esto y lo regalo.
Me da la impresión, además, que los padres van a tener una imagen más nítida del que va a ser su hijo, los que veíamos la pantallita hace, bueno, ya algunos años, bien es cierto.
No tantos.
Pero bueno, pues yo aquello no pasé a distinguir una mancha que se movía en ocasiones.
¿Y por qué te lo decía?
Tenías que decir que sí, pero yo nunca, por supuesto. Las facciones, vamos, me lo ha descrito de una forma impresionante. Yo nunca conocí las ecografías, las facciones de mis hijos antes de que nacieran.
Fijaros que la conversación deriva a lo mismo. Ya ha dicho el padre que la boca y la nariz son suyas. Posiblemente si hablamos con la madre, perdona, la boca y la nariz son mías.
Me parece una película, de verdad, una película basada en hechos reales preciosa. Pero en fin, enseguida volvemos a los asuntos de casa, a Cataluña, a Sánchez, al drama de Venezuela, hoy con Ángel Collado y Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 61 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha los días de la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 1.000 euros adicionales en unidades en stock y mucho más.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Pedalada a pedalada, kilómetro a kilómetro, de puerto a puerto, de etapa en etapa, de esfuerzo en esfuerzo. Los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas. Loterías, patrocinador principal de la Vuelta, por un deporte que transforma el mundo.
Este año tienes 3x2 en camisetas, pantalones o felpas de la marca Freestyle.
Mi color favorito es el rojo, o el verde, bueno, todos.
Ahora falta decidir en qué colores, porque tenemos todas las opciones, la mejor financiación y hasta un 10% de regalo para tus próximas compras. Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ángel Collado, Antonio Arraez, ratico para el análisis en esta linterna. En orden inverso a como os he presentado. Empezamos, no digo por lo importante porque todo lo es, pero empezamos por Venezuela. Hace un momento hemos hablado con Jesús Boadilla, es un sacerdote español de 77 años que cada día da 1.500, 1.600 desayunos a los venezolanos que entran en Brasil. Pedro Sánchez está de gira en Latinoamérica y claro, frente al testimonio del cura de Jesús Boadilla, en fin, Pedro Sánchez ha dicho esto.
Claro, España tiene fuertes raíces con Latinoamérica, pero es un país que no aspira a ser un país con una vocación de injerencia en la política latinoamericana. Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo misma, tiene que abrirse un diálogo entre venezolanos para encontrar una solución a esta crisis política.
¿Por qué?
O sea, yo no me puedo creer que de verdad Pedro Sánchez, estoy convencido, no piense que hay que buscar una solución para esta gente, que el drama de los venezolanos faltaría más. Estoy seguro, quiero creer que estoy convencido de ello, pero la hipoteca que tiene aquí con su socio principal es tanta.
Bueno, eso explicaría en parte su no dar la cara o su escurrir el bulto, pero yo creo que el de natural pues sigue en la línea zapateril en todo. Zapatero se inventó también esta tercera vía entre la democracia en Venezuela y la permanencia de la dictadura, que le ha venido muy bien al dictador, y ahí sigue el hombre, y Zapatero ha echado su mano para alargar este periodo, bueno, este periodo que no parece que tenga fin. Y bueno, yo creo que Sánchez lo que hace es apuntarse a esa línea. Es decir, él no quiere ser una bestia negra o un enemigo y como le ocurre a Rajoy, que le machaquen todos los días. Bueno, eso me parece que habrá levantado ampollas entre la oposición venezolana, que también la hay de izquierdas, y no poco. Y les habrá decepcionado en grado sumo. Me parece que es, no voy a hablar de una traición, pero casi.
Aquí se puede entender más a Sánchez que a Zapatero, porque Sánchez ha ido a hacer amigos a Latinoamérica y no a hacer enemigos.
Sí, pero es que, entonces,
bueno, pero ahí hay un poco
Chile,
de todo.
No, pero es que Chile, Colombia, claro, sí. No son precisamente pero bolivarianos.
No es lo mismo.
Hubiese sido crearse un problema diplomático entrar a hacer política en Venezuela. Ahora bien, sí que hay una parte de ayuda humanitaria, de solidaridad, que en estos momentos necesita el pueblo de Venezuela, y sí que podía haber ido algo más lejos. ¿Cómo? Pues abriendo de par en par a los refugiados políticos de Venezuela que están llegando ya a España, muchos de ellos con nacionalidad española, con lo cual pueden venir, posiblemente vengan otros que no tienen esa posibilidad. En Venezuela hay un problema de arroz, de leche, es decir, hay un problema de comida que nos podemos ofrecer para lo que haga falta. Eso hubiese tocado las narices, por decirlo de alguna manera, a Maduro, pero bueno, es que estamos hablando de los venezolanos que están en una crisis económica y política para la que de momento no hay salida, y es lo más preocupante. El problema de Venezuela es que llevamos años hablando de Venezuela, pero nunca termina la historia, y cada vez el pueblo está peor. Y por las fronteras no salen los ricos ni los pobres, sale todo el pueblo venezolano, porque todos se han arruinado por culpa del régimen, sobre todo de Maduro.
¿Ibas a decir algo, Ángel?
Sí, que ese es el recurso fácil diplomático que han practicado todos los presidentes de todos los gobiernos occidentales cada vez que se enfrenta a este tipo de problemas: distinguir entre el pueblo que sufre las dictaduras y las dictaduras, ya que no pueden meterse con la dictadura porque afecta a los intereses nacionales del país o a las instituciones internacionales, y suelen navegar entre medias. Pero esta idea de que Venezuela tiene que hablar consigo misma,
pues eso es
una cursilada inexpresiva, que bueno, estas frases que lleva apuntadas el señor Sánchez, en las cuales pues no quiere decir nada porque nada tiene que decir.
Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está el fondo? ¿Cuánto más fondo se puede caer hasta que alguien haga algo? No sé si los países limítrofes, porque incluso desde el punto de vista humanitario de los refugiados, la que se puede montar, ya estaba a punto de ocurrir, en la frontera con Brasil, o lo que ocurre, y yo lo vi los fines de semana en la frontera con Colombia, en el puente Simón Bolívar, el día menos pensado, la reacción de la población local en Colombia o en Brasil genera un problema de magnitudes catastróficas.
El problema de Venezuela es, como tú apuntas, ¿dónde está el fin? Porque Venezuela es una mezcla de una dictadura. El pueblo tiene miedo político, porque evidentemente hay muertes. La oposición no termina de ponerse de acuerdos. Hay intereses económicos históricos. Hay gente que ellos llamarían como capitalistas, que están viviendo del régimen, que tienen cadenas de supermercados, que tienen empresas, es decir,
hay un mar de petróleo debajo.
Hay dirigentes de Venezuela que tienen dinero en paraísos fiscales. Es decir, es una locura. En Venezuela ha sufrido históricamente lo que llaman el mal de Holanda, que es lo que dices tú del petróleo. Venezuela es tan rica que su economía no se ha preocupado de hacer nada más que vivir del petróleo. Y cuando llega Chávez y ahora Maduro, descuidan los pozos petrolíferos, descuidan las empresas y se llega a una situación económica insostenible. Lo que pasa es que la salida a esta situación a mí no se me ocurre, más allá de la violencia, el enfrentamiento entre venezolanos. Pero espero que Sánchez no se refiriera a eso cuando estaba hablando de que se entiendan entre ellos, porque ellos son incapaces de entenderse, sobre todo porque hay un dictador que está encima del pueblo venezolano.
Hubo un momento en que parecía que el ejército iba a reaccionar. De hecho, frenó la consumación total de la dictadura, pero hace ya de aquellos 2 años. La situación ha dejado de deteriorarse y sí, tiene mucho petróleo, pero ni siquiera es un régimen tan fallido que ni siquiera es capaz de asegurar un suministro de combustibles a su población, por supuesto a un precio razonable y que les permita moverse. Pues seguramente el régimen caerá pues cuando el descalabro económico sea tal pues que se genere el hambre entre la población, que ya parece ser que está al borde de generarse las hambrunas en la población, lo cual sería lamentable. Lo que pasa es que en una economía globalizada y mientras no les cierren las fronteras, pues insistirá la población en eso, en abandonar el país. La cifra de que 200.000 venezolanos hayan trasladado su residencia a España ya es realmente impresionante, porque no es un sitio que les resulte fácil salir. Y, en efecto, la invasión de Brasil o en todos los países limítrofes pues puede dejar en evidencia a un régimen que, recordemos, que no tiene más apoyo que el cubano, que hasta Cuba ha sabido, por lo menos, mantener una mínima dignidad en el suministro de la población, cosa que, y lo ha hecho sin petróleo, cosa que Maduro tiene todavía mucho más desventaja o le debería dar más vergüenza que un país tan rico como Venezuela no sepa ni siquiera mantener un mínimo de sustento, de comida, en su propia población.
En fin, veremos cómo evoluciona el drama. Alguien me decía, justo allí en aquella frontera hace unos meses, me decía, aunque se muera Maduro, el drama continúa durante mucho tiempo. La mitad de la población tiene armas. Aquello es un absoluto caos. Pero, en fin, volveremos a Venezuela, por desgracia, seguro. De vuelta a casa, Cataluña. Os pongo un par de cortes para ilustrar el asunto. También Pedro Sánchez sobre Llarena en Chile.
Hace unas horas. Desde luego, el gobierno de España, desde el primer minuto, ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, esta es una cuestión de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional.
¿Ha cambiado?
Bueno,
¿o no ha cambiado tanto?
Esto no nos quiere borrar la memoria de todo eso.
Pero la memoria de hace 3 días.
A la memoria.
Pedro Sánchez tenía pensado
72 horas.
Años. Ya lo tenía todo planificado.
Es justo lo contrario que nos dijo su vicepresidenta del gobierno y su portavoz del gobierno oficialmente. O sea, puede todo el mundo recurrir a los cortes. Extendieron la teoría de que aquí había que distinguir entre lo que era la jurisdicción de la soberanía de la justicia española de los problemas personales o privados del juez. Bueno, esto es un disparate. Es decir, lo que presenta el presidente de la Generalidad huido de la justicia en Bélgica es una iniciativa contra el juez precisamente porque quiere atentar contra la soberanía, por supuesto, la democrática de España y la justicia española. Y eso se fue el movimiento en el primer minuto. Y si es que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, interpretó mal los deseos del señor presidente del gobierno, pues debería haberle destituido ya a la ministra o haber dimitido ella, porque no se puede decir una cosa y la contraria con 72 horas y sin que haya cambiado un solo de los datos que teníamos sobre la mesa hace 72 horas.
Ha cambiado uno.
Sí, la escandalera que ha montado los jueces, los fiscales, la oposición. Ah, y luego además ya el remate de hoy, es decir, dejar tan en evidencia como que querían engañar al juez belga manipulando la declaración con el pretexto de la traducción al francés, que nadie se lo ha creído. Bueno, pues de esto, por cierto, tendrá que dar explicaciones ante el juez belga en la próxima semana. Y no parece que sea la mejor forma de entrar a un juez, aunque sea belga, engañándole de entrada, porque se puede predisponer en contra del demandante.
Seguimos en la propaganda. A ver, yo creo que la rectificación del gobierno es positiva. Se habían equivocado la ministra de Justicia, pero también la vicepresidenta, que fue quien realmente lo explicó en rueda de prensa, y han rectificado. Yo creo que se equivocan porque están en la estrategia de el apaciguamiento, de intentar no mandar mensajes tanto a Torra como a los catalanes para poder decir dentro de unos meses, no se sabe muy bien cuándo, nosotros lo hemos intentado, pero con estos no hay quien se entienda. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez diseña esta estrategia cuando Esquerra tiene más poder y cuando el PDCAT es distinto al que ahora conocemos. Hoy mismo, si Pedro Sánchez se presentara la moción de censura, no saldría adelante, porque el PDCAT que apoyó a Pedro Sánchez ya no existe. Ahora es otro PDeCAT que es el de Puigdemont. Y han apostado claramente por la línea dura. Y lo que están haciendo es, como están haciendo en los últimos años, es tomarle el pelo a los catalanes, a los españoles y al gobierno español. A partir de esa circunstancia, yo me parece bien que el gobierno rectifique. No creo que la ministra deba de dimitir. Ahora, está bien que dé explicaciones. Y lo del PDeCAT del señor Puigdemont en Bruselas, pues es que da igual que se hayan equivocado en la traducción o no. Es que son unos señores que no tienen ninguna credibilidad. Es que yo recuerdo, proclamaron una república que todavía no saben ni ellos mismos si lo proclamaron o no.
Quien ha pedido esa dimisión o ese cese de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido Pablo Casado, el líder del PP.
Yo exijo que se respete al Poder Judicial en España. Exijo que el Gobierno tutele a los integrantes de ese Poder Judicial, que son los jueces, magistrados y fiscales. Y sobre todo, exijo que el Gobierno deje de dar bandazos y deje de hacer el ridículo a nivel internacional y deje de mentirnos.
Ángel.
Bueno, es que yo, no, esto no ha sido un episodio de apaciguamiento. Esto ha sido todo, es mucho más grave por la reacción de los propios nacionalistas independentistas catalanes en el Congreso, tanto los de Esquerra como del PDeCAT. Hay que pensar que es que ellos creían, yo no sé lo que opina la otra parte, que ellos creían que Sánchez iba a dejar barra libre para el acoso a Llarena. Porque Llarena no es porque esté allí, sino porque es el que está instruyendo la casa contra los jefes de la causa contra los jefes de los independentistas. Y en alguna fase, no sé si antes de la investidura o después, ahí se ha creado el sobreentendido, el gobierno va a cooperar en que la instrucción de esa causa pues, sea lo más lenta y lo más leve posible para ellos. Y me parece que eso es lo que explica la primera reacción del gobierno. Y luego la rectificación obedece simple y llanamente, no es una mala interpretación, simplemente obedece al clamor que ha habido entre jueces, fiscales y oposición contra la decisión de Llarena. Y bueno, es lógico que se pida la dimisión de la ministra, porque si la ministra dijo una cosa y luego ha hecho la contraria, pues una vez en alguna fase ha desobedecido a su jefe, a no ser que su jefe le haya mandado las dos cosas, primero que dejara los pies de los caballos a Llarena y después que dijera lo contrario.
Pero fíjate, con quien llegó a un acuerdo Pedro Sánchez, que era un acuerdo abierto para que le apoyaran al frente del gobierno, fue con Marta Pascal, y Marta Pascal está en su casa. Y Marta Pascal está en su casa porque Puigdemont dijo, no teníais que haber apoyado a Pedro Sánchez.
Es demasiado blanda.
Porque a mí me interesaba Rajoy para decirle que es un facha y para decir que España es todavía una dictadura. Entonces a mí Pedro Sánchez este, que va a venir de nuevas y dice que quiere hablar, no me interesa para mi estrategia. Y ese PDeCAT es al que yo me refiero que ha desaparecido. Y ahora el PDeCAT es Puigdemont. Y ese es el problema en el que se encuentra ahora mismo Pedro Sánchez, que ha apostado por bajar el tono, por el diálogo, que es también en el que está Junqueras, y Puigdemont y Torra no están por esa labor. Y ese es el problema, que están precipitando una situación de ruptura que tarde o temprano Pedro Sánchez tendrá que endurecer. De alguna manera, Marlaska, su ministro de Interior, ya lo está haciendo con lo de los lazos amarillos, porque no van a ninguna parte, porque Puigdemont no quiere diálogo con el Estado español.
Los lazos amarillos, me los dejo votando. Fijaros cómo explica la portavoz del gobierno catalán el asunto de si se quitan, si se ponen, cómo actúa los Mossos de Escuadra. El relato de cómo lo explica me parece, de verdad, incalificable. Mira.
Los Mossos de Escuadra no identifican a la gente que retira lazos amarillos. Identifican grupos de personas que tienen actitudes potencialmente violentas o que puedan tener actitudes que puedan ser potencialmente que deriven en delitos. Por ejemplo, si encuentras un grupo de personas que vayan encapuchados de noche con una escalera y con un palo que al final tenga un cuchillo. En aquel momento los Mossos de Escuadra no pueden saber si van a retirar de manera pacífica un lazo amarillo o van a entrar en una casa.
Es impresionante. Bueno. O sea, pero de verdad se cree lo del el palo con un cuchillo en la punta, encapuchados, una banda con... ¿De verdad se lo... habla en serio?
Sí, para la portavoz, todo aquel ciudadano catalán que no pone y que se atreve a poner o a quitar lazos amarillos es un delincuente siempre y cuando vaya a quitarlos.
En
no
potencia.
Se va a ponerlos. Eso en potencia
pues
ya
si acaso va a entrar en una casa.
Ya es sospechoso de algo. Es decir, el derecho de los independentistas a ocupar el espacio político y público con sus símbolos, para ella es, vamos, fundamental. Eso es algo sagrado. Y sin embargo, el ciudadano que discrepa de ello no puede quitar ese mismo lazo. Bueno, pues ese es el sectarismo propio de este gobierno y de esta camarilla independentista. Y a todo le dan la vuelta. Es decir, los índices de delincuencia que hay en Cataluña, que son, por supuesto, superiores que en el resto de España, no es una materia de la cual ellos den explicaciones en sus órganos. No, no. Ellos aplican a su policía unos términos o unas funciones puramente y meramente política, de protección de los símbolos de los independentistas. No se puede decir otra forma. Han constituido a los mozos de escuadra en policía política, a su servicio, y como tal, pues aquel que ellos decidan que no puede hacer lo que tiene a bien hacer, pues pasará a ser un delincuente potencia, que es lo que están practicando.
Pero fíjate, lo que ha dicho el Sartadi, lo que deja claro es que quitar los lazos amarillos no es un delito. Más bien, lo contrario, debería de ser ponerlos. Porque, mira, en 2016 el Ayuntamiento de Barcelona puso más de 300 multas por pintadas en mobiliario urbano. La pregunta es, ¿a cuánta gente se le ha identificado o a cuánta gente se ha multado por pintar un lazo amarillo en mobiliario urbano en Barcelona o en cualquier ciudad? Esa es la clave. ¿Cómo se puede pelear desde la política, desde el Estado, desde los políticos catalanes con ese apoyo que de manera institucional hace el gobierno catalán independentista de que los partidarios de poner lazos amarillos pueden campar a sus anchas y el que los quita tiene un problema con los mossos? Esa es la batalla de propaganda que se sigue manteniendo en los últimos años y que todavía ahora, en el caso de los lazos amarillos, estamos comprobando. Los que los quitan son malos, los que los ponen son los buenos. Hasta que alguien no ha ido y lo ha quitado, no ha habido ningún problema.
Bueno, pero nos puede extrañar relativamente, porque nos hemos acostumbrado durante años a que el solo hecho de poner un rótulo en castellano en un negocio, en un comercio, pueda ser multado. Y es una administración que multa a un señor por poner un rótulo en el idioma oficial del estado en el que vive y el que le presta sus servicios. Y eso llevamos dos décadas, desde los tiempos de Pujol, en que la administración en general, la administración central del Estado, ha decidido mirar hacia otro lado. Y eso está consagrado en los reglamentos y se está aplicando. Y hay señores que tienen que pagar multas por ellos. Bueno, luego los símbolos...
y comunidades que lo empiezan a copiar, ¿eh?
Bueno, y se ha extendido, pues, entre las cosas, claro, por la impunidad, claro, porque claro, si no reacciona quien tiene que reaccionar, pues esto se extenderá, claro, sin duda.
Venezuela, Cataluña... Gobierno de España. El gobierno baraja presentar el proyecto de ley de presupuestos en noviembre próximo, presupuestos del 2019, claro. Considera que lo deseable sería que para entonces estuviera aprobada la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria. Y claro, la cuestión es, ¿pensáis que va a sacar adelante los presupuestos, Ángel?
Lo veo complicadísimo y desde luego noviembre, bueno, lo puede presentar en noviembre, ahí me equivoco. No quiero equivocarme, pero aprobarlos, eso es otro mundo. Recordemos mínimamente, Sánchez, hay que reconocerle que tiene esta habilidad para la propaganda. Ya disimuló que no lo iba a hacer en septiembre. Vuelva a disimular con que no lo va a cumplir con su obligación constitucional, que está en la Constitución, la obligación de un Ejecutivo de presentar sus presupuestos en septiembre. En efecto, ya sé que Rajoy no lo hizo en septiembre pasado, pero parece que tenía un golpe de Estado y estaba ocupado en otros asuntos.
Sí,
que
no, lo impidieron. Tenía algún problema, tenía.
Comparable no es comparable. Pero vamos a ver, si él presenta ese proyecto, por supuesto lo tiene que atar con todos sus socios. Y ya sabemos cómo es la factura de estos socios. Acercamiento de presos, lazos amarillos, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tiene que superar el problema de que tiene 80 diputados. Es que habla como si tuviera mayoría absoluta. Es que necesita una mayoría en el Congreso, primero para reformar la ley que faculta al Senado para fijar el déficit de las administraciones públicas en su conjunto. Eso es el recorrido de una reforma de una ley orgánica. Eso requiere entre 3 y 6 meses para llevarse a efecto, sobre todo teniendo en cuenta porque el Senado no se va a dejar, va a votar en contra de esa ley orgánica. Y eso requiere una reforma que le hace meterse en marzo, pero en marzo para corregir precisamente la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Eso de entrada. Y a partir de ahí sí que ha ofrecido hoy la vía de renunciar al cambio de la ley de estabilidad presupuestaria, apañarse con el objetivo de déficit que ha heredado y sobre eso hacer unos nuevos presupuestos, que sería ya de aurora boreal, porque él sí quiere hacer unos presupuestos para gastar más y no tiene techo de gasto para gastar más. No sé cómo va a hacer esos presupuestos.
Pero yo creo que la clave está en que no tiene apoyo parlamentario para sacarlos adelante. Yo creo que estamos en campaña electoral permanente desde ya. El calendario es el qué es, y están las elecciones andaluzas. Susana Díaz no quiere que coincidan las generales con las andaluzas. Eso descarta a principios de año que haya elecciones generales. Luego vienen las municipales y autonómicas. Los analistas del PSOE no las quieren hacer coincidir con las generales. También descarta la primavera y nos lleva al otoño. Yo creo que de aquí a un año estamos en campaña electoral, porque el gobierno de Pedro Sánchez sabe la mayoría, o sea, minoría parlamentaria que tiene, y que no puede sacar adelante prácticamente ninguna ley. Estamos en periodo de insinuación, estamos en periodo de propaganda electoral, estamos en periodo de decirle a los ciudadanos: todo esto es lo que seríamos capaces de hacer, pero no lo podemos hacer porque no tenemos mayoría en el Parlamento. Cuando llegue el momento dirán: este es nuestro programa electoral, nosotros lo hemos intentado hacer, no lo logramos, ahora vótennos ustedes para poderlo sacar adelante.
Y si se cumplen vuestros vaticinios y los de tanta gente, que no va a haber presupuestos, que no pueden salir adelante, ¿qué? ¿Prórroga y seguir?
Bueno, Sánchez se podría aplicar su propia doctrina. Sánchez decía el otoño pasado, sí, que si el gobierno no era capaz de sacar unos presupuestos adelante, debía someterse a una moción de confianza. Y si fracasaba, convocar elecciones, pues ahí tiene. Ese es el guión que él mismo se puede aplicar.
En la radio, bien sabes tú mejor que yo, las ironías hay que decir antes: voy a decir una ironía. Y luego lo dices, si no, pegas un susto a la peña.
No. Eso es lo lógico y lo que ha hecho todo gobierno. Todo gobierno, cuando ha sido incapaz de sacar unos presupuestos adelante, y estoy hablando de Felipe González, por ejemplo, el último que lo hizo, pues tuvo que convocar elecciones. No lo quiso ver en septiembre, lo tuvo que ver en diciembre y convocó elecciones en marzo. Esa es la salida lógica a este bloqueo, que no es un bloqueo como tal, porque señor Sánchez, aunque nos pretenda hacer que lo olvidemos todos los días, es que no ganó las elecciones. Si es que está aquí porque se puso de acuerdo con todos los demás para ponerse, sí, aquí. Pero no es que ha llegado aquí, él no tiene ni las capacidades, ni los apoyos, ni el programa para llevarlo a cabo. Su programa electoral, que decías tú, que dice que no va a poder hacer, no, pero si es que los españoles ya dijeron que no querían ese programa electoral, porque si hubiera querido ese programa electoral, le hubiera votado.
Como ya aquella frase de Carmona, el del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid: hemos pasado del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia, que fue aquellas últimas elecciones.
Lo que pasa es que la presidencia del gobierno te facilita el llegar mejor a los ciudadanos y es una plataforma para lanzar tu mensaje muy importante. Yo creo que la moción de censura ha sido un regalo fundamental para Pedro Sánchez. Las encuestas están ahí.
¿Pero tú las crees?
Y eso, yo sí me las creo.
¿Tú crees las encuestas de que hoy el PSOE ganaría las elecciones?
Yo me creo que el PSOE a día de hoy ganaría las elecciones.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Ángel?
Pero, sí, bueno, que las ganaría con 102 diputados.
A ver, las ganaría, sí, claro, pero el panorama cambia.
Pero es que hoy no hay elecciones.
Porque si las gana y además suma a Podemos, bueno, pues entonces ya tiene la legitimidad que ahora no tiene.
Pero si las gana con 102 diputados, hay que decir que Pablo Iglesias se queda con 40.
Vamos a verlo.
Estamos en una etapa de fragmentación del voto que, bueno, las encuestas pueden decir, bueno, nos vienen bien a nosotros para comentar muchas cosas, pero las encuestas no significan entre poco y nada.
Sí, pero fíjate lo que ha cambiado desde la moción de censura.
No, sí, ser claro,
la tercera fuerza política.
Para eso presentó la moción de censura, para
ser la primera
en las encuestas, en efecto, y lo ha conseguido. Pero a partir de aquí, una cosa es triunfar en las encuestas y otra en las elecciones.
Bueno. Los oyentes se suman a este tiempo de análisis, respondéis a la pregunta que hemos lanzado. No sé si con cierta trampa, pero ¿hasta dónde estás del monotema del proceso catalán? Mecane.
Pues hay muchos comentarios, ¿eh? Gente que ha querido contestar a esa pregunta. Por ejemplo, Andrea, que nos dice que es catalana. Veo que todos estáis hartos del monotema. ¿Y os habéis preguntado cómo estamos los catalanes de los independentistas? Más duele sentirnos
también
abandonados.
Catalanes.
Eso es, más duele sentirnos abandonados por todos a veces, más con la opresión que tenemos la gran mayoría de los catalanes por sentirnos españoles gracias a la Generalitat y los Mossos de Escuadra. También escuchamos a los oyentes, notas de voz que han llegado al WhatsApp de La Linterna al 600544555.
Me gustaría que dejásemos de hablar tanto de los independentistas, de hacerle un seguimiento a cada movimiento que hacen y hablar muchísimo más de tantísimo catalán español que hay ahí sufriendo lo que nosotros vemos por televisión o nos contáis.
Más mensajes. Nos dice otro oyente: el tema de los separatistas, mientras España no reaccione y salgamos a la calle, pues no acabaremos con esta humillación. Y también escuchamos a Elías, de Murcia, que nos cuenta que lleva 25 años viviendo en Cataluña.
Soy chofer, camionero, tengo 3 hijos, obligados a estudiar en catalán, profesores adoctrinando a mis hijos, bueno, hasta familias rotas, destructuradas por el tema del monotema. Esto ya da pena.
Bueno, pues más comentarios. Nos dice otro oyente: qué hastío, lo siento por los catalanes no nacionalistas. Lo curioso es que siguen jugando la Liga Española y derrochando millones de nuestros impuestos. Y un comentario más a esa pregunta que hemos lanzado en las redes: estamos muy hartos, pero no hay que entrar en su juego. Los políticos catalanes viven muy bien en el independentismo, que hay que diferenciar de la independencia. Tendrían que ponerse a trabajar como hacemos el resto de españoles.
Gracias, Nekane. Pregunta casi tipo test. Antonio Arraiz, Ángel Collado. ¿Nos pasamos los medios hablando de esta historia?
No, yo creo que se pasan ellos.
Es decir,
yo no creo que en la España de los golpes de Estado, cuando se da un golpe de Estado, los medios de la época no hablaran constantemente de un golpe de Estado. Es que es un atentado contra la unidad, contra España.
Yo creo que no.
La prosperidad de todos
los
españoles.
El único reproche es que a veces debemos de explicar las cosas.
Eso sí.
Los medios y sobre todo los políticos.
Bueno, bueno. Recuerda, en Facebook, La Linterna Cope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna 600544555. Ángel Collado, Antonio Arraez, gracias chicos.
Un placer.
Hasta otra.
Buenas noches.
Chao, chao. Belén Montes. Hola.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que si eres un buen conductor...
¿Qué piensas, Belén?
Pues si eres un buen conductor, que no tengo la menor duda de que lo eres, no deberían subirte el precio del seguro de coche.
Totalmente de acuerdo.
¿Verdad que sí? Pues si piensas lo mismo, que veo que sí, ve con tu seguro de coche a la Mutua, porque te bajan el precio. Bueno, pues entonces a toda tu familia, amigos y a todos los que te rodean, que vayan a la Mutua, porque te bajan el precio, sea cual sea. Sí, y también los de moto, hogar o vida, que no sé si también los tienes con la Mutua.
Por supuesto.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.